Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a repasar los titulares económicos de toda esta semana.
La inflación en los países de la OCDE se mantuvo en un 4,5% en noviembre, a pesar del incremento registrado en los países más ricos. El índice aumentado en 14 de los 38 miembros que componen el organismo se mantuvo estable en 13 y cayó en 11. Precisamente España notó una de esas subidas hasta el 2,4%, 6 décimas más que el mes anterior, mientras que en la zona euro subió 2 décimas al 2,2%.
Y hay cambios en las condiciones para que salga adelante la OPA hostil del BBVA frente al Sabadell. La entidad vasca ha decidido flexibilizar los requisitos autoimpuestos para formalizar la compra y excluye así las acciones de autocartera para el mínimo de aceptación de los accionistas. Ahora no habrá que alcanzar el 50,01% del capital social, sino que habrá que tener más de la mitad de los derechos de voto efectivo. Es un ajuste técnico con el que la entidad busca dificultar la estrategia de Sabadell para aplacar la operación mediante la recompra de acciones propias.
Así se ha quedado como la única posible candidata para dar cobertura sanitaria al 1,5 millón de funcionarius y familiares acogidos a Muface. Y es que DKV se suma a la decisión de Adesla si no se presentará al concurso convocado por el gobierno. Asegura la aseguradora que en el último concierto acumularon pérdidas antes de impuestos de más de 70 millones de euros. Tras conocer esta noticia, el presidente de CESIF, Miguel Borra, ha declarado que se están planteando emprender acciones legales contra Muface si no se garantiza la asistencia sanitaria a los mutualistas.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presentado la estrategia de financiación del Tesoro Público para 2025. Tendrá unas necesidades de financiación netas que ascienden a los 60.000 millones de euros, 5.000 millones más que el año anterior para la reconstrucción de los daños causados por la Dana.
De esta forma, se prevé que el déficit baje en 2024 al 3% y hasta el 2,5% en 2025. Por su parte, la ratio de deuda sobre el PIB mantendrá su senda descendente con la previsible reducción hasta el 102,5% en 2024 y hasta el 101,4% al cierre de 2025.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado su candidatura para liderar el PSOE de Andalucía con el objetivo de devolver a la comunidad un gobierno socialista. Asegura que es una decisión que ha tomado ella misma en coordinación con el actual secretario general, Juan Espadas.
Sigue la confrontación interna en el gobierno por la reducción de la jornada laboral. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de vetar la llegada al Consejo de Ministros de la reducción de la jornada.
Y por su parte, Carlos Cuerpo ha negado estas declaraciones y ha desmentido por completo las acusaciones de la ministra. Asegura que es falso que haya bloqueado la tramitación urgente de la reducción de la jornada laboral. Destaca, en cambio, que dada su importancia, ha dispuesto que pueda ser tratado en la primera reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en la que sea posible. Por su parte, UGT y Comisiones Obreras amenazan con movilizaciones si la medida se queda en un cajón.
El Comité de Expertos de Trabajo ha recomendado al Ministerio una subida del salario mínimo interprofesional este año de un 3,4 o un 4,4% en función de dos métodos diferentes de cálculo. Esto supondría elevar el salario mínimo en 39 o en 50 euros brutos mensuales, subiendo a 1.173 o a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas. Los sindicatos aseguran que van a pedir una subida mayor y que en ningún caso deberá estar por debajo del 4%.
Y el gasto medio de los españoles durante las pasadas navidades fue de 500 euros, un 6% de aumento respecto al año anterior. Una vez terminadas las fiestas, hay que hacer frente a la cuesta de enero. Hoy, en el Balance de la Economía, nos detenemos en una serie de consejos para sobrellevarla mejor.
El Balance de la Economía.
Esta tarde tenemos con nosotros a Luis Pita, que es autor del libro Ten peor coche que tu vecino y también es fundador de preahorro.com. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, ahora mejor. Vamos a empezar. Se acaban de terminar las Navidades y, bueno, que es una época, claro, de mucho consumo, mucho gasto, y ahora pues llega la temida cuesta de enero. ¿Qué podemos hacer para superarla o al menos aliviarla un poco, que sea más fácil de superar?
Pues mira, Lorena, lo primero te voy a decir lo que no debemos de hacer. Venga. Lo que no debemos de hacer es seguir con el frenesí de las compras y el crédito de las Navidades, ¿vale? O sea, la cuesta de enero a todos los españoles nos cuesta mucho, sobre todo porque durante las Navidades hemos tenido muchos gastos y hemos tirado mucho la tarjeta de crédito. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es guardar la tarjeta de crédito en un cajón y en todas las compras que hagamos en enero, y la verdad es lo mejor durante todo el año, siempre tirar de tarjeta de débito, no de tarjeta de crédito.
Bueno, según datos preliminares, estas Navidades se ha superado el gasto del año pasado. ¿Nos creemos las buenas cifras económicas y nos estamos lanzando a gastar? ¿Crees que es pronto todavía?
Bueno, dos cosas. Lo primero es que gastemos más. Una de las principales razones es por la inflación, ¿vale? Que como hemos tenido una inflación tan alta en los últimos años, pues claro, cada vez gastamos más. Lo que pasa que hay una cifra también que falta y es el porcentaje de ese gasto que es por crédito, que es altísimo. Para que te hagas una idea, la cuarta parte del gasto que hacemos en las Navidades no lo estamos pagando en diciembre, sino lo estamos retrasando, lo estamos pagando en enero. Por eso tenemos esa cuesta de enero que es tan dura. También lo bueno que tiene ese momento tan duro es que también es un momento de parar y de poner un poco nuestras finanzas personales a punto.
Vamos a ir con tu libro Ten peor coche que tu vecino. Allí das una serie de claves para conseguir la libertad financiera. ¿De verdad crees que puede lograrlo cualquiera, independientemente de la familia en la que haya nacido?
La verdad es que durante estos años he estado ayudando a casi 100.000 personas a poner sus finanzas personales a punto, a tener más libertad financiera. Yo al principio era el primero que decía, bueno, pues hombre, podré ayudar y habrá mucha gente que va a considerar muchas cosas, pero porque ya tienen un buen salario. La realidad es que en lo que he visto es que hay personas que tienen un salario muy modesto, que haciendo bien las cosas consiguen tener más libertad financiera que personas que tienen un salario más alto, pero que también siempre el salario muy alto suele estar acompañado de gastos muy altos. Es una cosa que explico en el libro, que es la trampa del gasto creciente, que al final, siempre que ganamos un poquito más, siempre adaptamos nuestros gastos a ese salario, con lo que al final nunca es un buen momento para ahorrar, nunca es un buen momento para poner bien las finanzas a punto.
Hablas también del secreto para ser feliz y, bueno, dices que tiene mucho que ver teniendo la libertad financiera. Entiendo con esto que eres de los que piensan que el dinero sí que da la felicidad, ¿no?
Fíjate, el dinero no da la libertad, no da la felicidad. Lo que sí que da la felicidad es tener mucha libertad financiera. Es decir, tiene mucho más que ver con cómo gestionas el dinero que cuánto dinero tienes. Al final, si tienes mucha libertad financiera, que al final, ¿qué es eso de tener libertad financiera? Es cuando yo digo que tengo 14 años de libertad financiera, quiere decir que si hoy dejase mi trabajo, podría estar tumbado en el sofá sin trabajar durante 14 años. Mis hijos seguían al mismo colegio, saldría los jueves por la noche con mi mujer al mismo sitio, todo exactamente igual. Esa libertad financiera sí que da mucha felicidad. ¿Por qué? Porque da mucha tranquilidad, porque te permite tener libertad de poder trabajar en lo que te gusta, porque te permite vivir en lo que quieres, poder tomarte vacaciones cuando quieras. Entonces, esa libertad financiera sí que da mucha felicidad.
Y bueno, ¿cómo tenemos que empezar a conseguirla? ¿Cuál es el primer paso?
Mira, hay un paso clarísimo. Hay muchas cosas que podemos hacer para poner nuestras finanzas personales a punto. Y ahora, por ejemplo, enero es un buen momento, que es el día de las finanzas, el día de las facturas. Pero en el libro podéis encontrar muchas ideas, pero hay una que es mucho más importante que todas, que es preahorrar. Preahorrar, los españoles hemos aprendido a ahorrar a final de mes, lo que nos queda en el bolsillo a final de mes cuando hemos hecho todos los gastos del mes. Lo que pasa es que la mayor parte de los españoles a final de mes no nos queda nada en el bolsillo, tenemos los bolsillos vacíos. Preahorrar lo que es, consiste en ahorrar de forma automática a principio de mes, de forma que tú una vez en la vida tomas una decisión, es decir, a tu banco, oye, todos los principios de mes separa 100 euros de mi cuenta y ponlo en una cuenta que no pueda tocar. Solamente lo haces una vez en tu vida, pero ya todo el resto de tu vida vas a estar ahorrando de forma automática. Vas a acabar al final de mes exactamente igual, que es con 0 euros en el bolsillo, pero vas a tener un ahorro muy importante que se realiza de forma automática y sin ningún esfuerzo. Esa es la forma de ahorrar que funciona. Y esa es la forma de ahorrar de la gente que tiene mucha libertad financiera.
Y si, por ejemplo, en medio de ese mes surge algún imprevisto que no teníamos previsto, ¿qué hacemos? ¿Tocamos ese dinero preahorrado? ¿Se lo pedimos a alguien? ¿Cómo gestionamos esto?
Mira, un truquillo que yo hago siempre es que el dinero donde la cuenta donde tú estás preahorrando el dinero, que sea de difícil acceso. O sea, que sea una cuenta en la que no tengas una tarjeta de crédito, o sea, que no puedas recurrir rápidamente. Que tengas que ir a una oficina física a sacar ese dinero, por ejemplo. Eso hace que te lo pienses dos veces. Si lo tienes, el dinero, muy fácil, es muy fácil. Ah, es que tengo esta emergencia, saco el dinero muy rápidamente, lo gasto con la tarjeta. Pero si tienes que hacer un esfuerzo, tienes que ir a la oficina o algo así, te lo piensas dos veces, utiliza la creatividad, encuentras formas para resolver ese tema. Y al final, en la mayor parte de las veces, no tienes que tocar el dinero y lo resuelves de otra forma.
Bueno, otro de tus consejos es el de no endeudarse bajo ningún concepto. ¿Cómo podemos comprar una casa entonces? Sobre todo, pues si es la primera vivienda y lo que se pretende es independizarse ya de casa de los padres después de haber conseguido un primer empleo.
Lorena, esa es una pregunta buenísima. Yo lo que recomiendo clarísimamente es para todo lo que es crédito al consumo, por ejemplo, para comprar la televisión último modelo, nunca endeudarse. Para comprar el móvil último modelo, nunca endeudarse. Solo hay una excepción, que es la casa. La casa es una adquisición tan grande, tan importante, que típicamente la mayor parte de las personas no van a tener dinero para comprarla así sin de golpe. Entonces, mi recomendación es siempre comprarla con una hipoteca de 15 años o menos. ¿Por qué? Porque las hipotecas, igual que en la inversión, cuando invertimos dinero nos interesa tener interés compuesto y a largo plazo, en las hipotecas es justo al contrario. Cuando tenemos una hipoteca de 15 años o más, el interés que pagamos es muchísimo mayor. O sea, aunque te digan la cantidad que es exactamente la misma, es el 2%, ya, pero es que es un interés compuesto. De forma que si la hipoteca es de 30 años o 40 años, vas a pagar una cantidad de intereses desproporcionada. Puedes terminar pagando dos veces el dinero que has pedido. Entonces, es muy importante para todas las personas que nos oigan y que quieran comprar una casa, siempre una hipoteca de 15 años o menos.
Bueno, eso igual es un poco complicado para algunos, ¿no? Se sube mucho...
Claro, fíjate, ¿sabes lo que pasa también, Elena? Que saber que tu hipoteca es de 15 años o menos te obliga a dos cosas. Primero, te obliga a hacer un ahorro importante, o sea, ahorrar bastante inicialmente, antes de comprar la casa. ¿Por qué? Porque vas a tener una entrada mucho más grande y vas a necesitar una hipoteca más pequeña. Y eso te va a hacer que puedas negociar muchísimo mejor la casa y la hipoteca. Y lo segundo, te va a hacer comprar la casa que realmente necesitas y te puedes permitir. Y no muchas veces que compramos una casa, pues muy típicamente, por ejemplo, comprar la casa pegado a la casa de nuestros padres. Claro, pero el problema es que nuestros padres cuando compraron en ese barrio no costaba ese barrio lo mismo que cuando compramos nosotros.
Claro. Bueno, el título del libro, y también hay un capítulo dedicado a ello, es Tener peor coche que tu vecino. ¿Por qué es esto?
El peor coche que tu vecino es como una metáfora para decir vive por debajo de tus posibilidades. El coche es lo que se considera la principal compra de estatus. O sea, una persona que se compra un Ferrari no se compra un Ferrari para ir más rápido a recoger a los coches a los niños al colegio o para llegar a casa para estar con su familia, no. Se compra un Ferrari para mostrar a los demás que es muy exitoso. Entonces, yo con esa idea de tener el coche de tu vecino, la idea es vive por debajo de tus posibilidades. Deja de intentar demostrar a los demás que te va bien y concéntrate realmente en que te vaya bien en tus finanzas personales. Además, el coche es una de las peores de las compras que más rápido pierden valor. Cuando tú sales del concesionario con un coche nuevo y aprietas el acelerador y haces los primeros 100 metros, en esos 100 metros el coche ha perdido el 20% de su valor. Uh-huh. Y en 4 años el coche ya va a valer la mitad. O sea, un coche no es como una casa que con el tiempo pues el suelo puede apreciarse. No. El coche, desde que el minuto uno que lo utilizas, está perdiendo valor a toda velocidad. Por tanto, en vez de preocuparte en comprar un coche para mostrar, para fardar delante de los demás, es mucho mejor comprarte el coche que necesitas y tener, construir, ahorrar y construir tu libertad financiera, que es lo que realmente te va a hacer que te vaya bien y te va a dar felicidad en tu vida.
Intuyo un poco por lo que has dicho al principio que esto también se tiene que aplicar un poco a las vacaciones, a la ropa y no solo a los coches, ¿no?
Claro, y fíjate, ahora mismo estamos en un momento que es el de las rebajas de enero y continuamente nos van a estar bombardeando por todas partes de ahorra las rebajas, ahórrate un 20%, ahorra no sé cuántos. No, vamos a ver, comprando en las rebajas, gastando dinero no se ahorra. ¿Vale? Se ahorra cuando no nos gastamos el dinero. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que saber, que las rebajas no nos van a ahorrar dinero. Eso no quiere decir que no las debamos de aprovechar, pero quiere decir que tenemos que saber que no, que eso es simplemente un reclamo, una publicidad. Y esto, y hablando de las rebajas, un truco que es muy útil a la hora de las rebajas es una cosa tan sencilla como lo que nos enseñaron nuestras abuelas de ir a cuando compras en el supermercado con una lista, uh-huh. hacer exactamente igual con las rebajas. Es ir a las rebajas con una lista de las cosas que yo necesito. Entonces, si yo voy a una lista de las cosas que voy a necesitar durante el año, sí que me puedo estar reduciendo el gasto del año. Si voy a ir a las rebajas para ver qué es lo que hay, pues obviamente lo que voy a hacer es gastar más. O sea, es el contrario del ahorro.
O sea, que hay que aprovecharlas, pero siendo conscientes y sabiendo de lo que se necesita y de lo que no.
Exactamente. Justo la palabra que has dicho de consciente es una cosa que utilizamos muchísimo en preahorro, que es la idea del gasto consciente, uh-huh. que es comprar lo que tú necesitas y lo que a ti te hace feliz, no lo que la publicidad te está diciendo que quieres comprar o el influencer del momento te está saliendo en un vídeo de YouTube diciéndote que estas zapatillas son las más fardonas y tienes que llevar estas zapatillas. No, tú llevas las zapatillas que a ti te gustan y que a ti te hacen feliz.
Bueno, pero eso ya igual es un poco complicado de diferenciar, ¿no? Porque de tanto bombardeo se te mete en la cabeza y ya no sabes diferenciar si te hace feliz, si lo necesitas o si realmente es por la publicidad que has visto, ¿no?
Tienes toda la razón. Por eso el preahorro es tan útil. Porque al final, si tú todos los principios de mes estás ya ahorrando, yo qué sé, el 5% de tu salario, o cada uno lo que considere, ¿no? El 5%, el 10% de su salario, realmente ya puedes comprar lo que quieras durante el mes. Porque ya tú ya estás ahorrando de forma automática. Al final vas a ir gastándote el dinero hasta que ya no tengas más, que es lo que nos pasa a todos. O sea, ¿qué es lo que hacemos todos? Pues irnos gastando el dinero del bolsillo hasta que ya nos quedamos el bolsillo vacío. Pues igual, la diferencia es que tú a principio de mes has preahorrado una cantidad importante, entonces ya estás haciendo las cosas bien. Da igual que te compres unas zapatillas, un bolso o lo que sea.
Pues con esto último nos quedamos. Luis Pitt, autor de Ten peor coche que tu vecino y fundador de preahorro.com. Muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Muchas gracias, Lorena.
Un placer.